Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes. Estamos a viernes 20 de diciembre. Una jornada en la que vamos a seguir notando las consecuencias del paso de la borrasca Elsa, una borrasca intensa, por el centro de la península. Y como estamos en el centro, está cayendo bien de agua. Esta noche ha llovido en algunas horas con bastante intensidad y ha caído mucho. Hay muchas balsas de agua en la carretera. Tengan mucho cuidado ahí fuera, ¿eh? Estén muy pendientes de la conducción, porque hay algunos puntos donde se acumula el agua y, por supuesto, según avance la mañana, si deja de llover, pues irá mejor, pero la previsión es que siga lloviendo esporádicamente a lo largo de la jornada y en algunos momentos con cierta intensidad. En la sierra hay aviso por lluvia y hay aviso también por fuertes vientos en toda la región. De hecho, sigue soplando hasta la hora de la mañana, como decían los clásicos, aquí en el exterior de nuestros estudios, en la ciudad de la imagen, cómo sopla el viento, cómo se escucha el viento ahí fuera. Pues eso, que el Ayuntamiento de Madrid tuvo que cerrar ayer el Retiro y 8 parques más. A esta hora de la mañana tenemos 8 grados en la sierra, 11 en Madrid capital y 11 grados también en la zona sur. Ese es el panorama con el que amanecemos en Madrid. Lo peor de esta borrasca se lo están llevando en el oeste, en especial en Galicia, olas de hasta de 7 metros. Y más de 9.000 hogares han quedado sin luz. Un hombre ha resultado muerto en Santiago de Compostela, le cayó un muro encima, y otro hombre ha perdido la vida en Asturias. También han quedado anegados municipios como el de Nerva en Huelva. Esos son los efectos que está dejando esta borrasca, que va a continuar con nosotros y con la misma fuerza e intensidad tanto hoy como en el día de mañana, ¿eh? Aunque tenderá a despejarse ya camino de lo que es la Nochebuena y la Navidad, pero de momento los efectos de este fenómeno llamado Elsa se están notando y mucho. Enseguida entramos en el detalle en la crónica de Madrid de algunas cuestiones, como por ejemplo los efectos que haya podido tener esta noche en algunas calles o carreteras de la ciudad de Madrid. Informamos desde la Dirección General de Tráfico. Tengan en cuenta, en este día también es relevante que hay una huelga convocada por el sindicato CGT en Renfe. Se han cancelado 217 trenes, 217, 39 de ellos AVE y larga distancia. Se han fijado servicios mínimos del 90% en esos servicios de Renfe, AVE y larga distancia, mientras que en cercanías son del 50% y se elevan al 75% en la hora punta. Seguiremos informando también de este asunto tan relevante en esta jornada víspera del fin de semana de la Nochebuena, que es largo. La Nochebuena es el martes, la Navidad es el miércoles. Lo iremos contando también a lo largo de la mañana, como iremos contando las consecuencias de una decisión que ya apuntábamos ayer en el final de la tertulia de Buenos Días. La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha reconocido que Oriol Junqueras tenía inmunidad parlamentaria tras las elecciones del 26 de mayo en las que fue elegido eurodiputado. El Tribunal de Luxemburgo asegura que, en virtud de su condición de diputado electo, el Parlamento Europeo, el Tribunal Supremo, debería haberle autorizado a acudir a la Junta Electoral Central, a cumplir con el requisito de acatar la Constitución Española y, a continuación, permitirle viajar a la sede del Parlamento Europeo para tomar posesión de su acta como eurodiputado. No hay ninguna ley europea que diga esto, pero ya lo dice el Tribunal, con lo cual hay consecuencias inmediatas, como, por ejemplo, que a Puigdemont ya le van a dejar pasar en el Parlamento Europeo. Porque hay leyes estatales, como la de España, para coger el acta de diputado. Que hay que hacer, pues jurar la Constitución y acudir al pleno del Parlamento Europeo, por ejemplo, pero no hay una ley europea. Esto ya de alguna manera condiciona futuros eventos y lo que quedaba pendiente, lo de Puigdemont o otro de los fugados, Comín. Esa es una de las claves y consecuencias inmediatas de esta decisión. Considera el tribunal que Junqueras adquirió la inmunidad tras la proclamación de los resultados de las elecciones europeas, y eso ocurrió el 13 de junio, víspera de que quedara visto para sentencia el juicio en el Tribunal Supremo. El Supremo entendía que había riesgo de fuga, pues debería haber pedido el suplicatorio, dice el tribunal, para que pudiera seguir en prisión provisional. El suplicatorio es pedirle permiso al Parlamento Europeo para seguir juzgando a Junqueras mientras se celebraba ese juicio, un juicio en el que finalmente saben que fue condenado por sedición, malversación y está inhabilitado para cualquier cargo público. El abogado de Junqueras, por supuesto, de este asunto procesal ha hecho un todo, Van Dreyde, y ha pedido al Supremo la puesta en libertad inmediata de Junqueras, y los próximos días volverá a plantear la nulidad de la sentencia de este proceso judicial por esta cuestión de procedimiento. Los magistrados del Supremo temieron en su momento la fuga de Junqueras y y esta respuesta del Tribunal Europeo es a petición del propio Supremo. El abogado lo pidió, la Fiscalía y la Abogacía le dijeron al Supremo que no hacía falta, pero el Tribunal, presidido por Marchena, se lo preguntó a la Justicia Europea, que es una instancia superior de casación admitida por España, que toma sus decisiones como cualquier otro tribunal, y España pues hace como suyas esas decisiones porque formaba parte del sistema judicial europeo. O sea que tampoco hay que tirarse de los pelos ni escandalizarse. Esto es un tribunal de casación que está por encima del Supremo para cuestiones de procedimiento como esta. Y en este caso lo que ha dicho es que deberían haberle dejado coger su acta y deberían haber pedido al Parlamento Europeo el permiso para poder seguir juzgándole. El juicio terminó al día siguiente de ser proclamado eurodiputado, por cierto. El Tribunal Supremo está estudiando esta sentencia. Ha dado 5 días a las partes, a todas las partes personadas. La Fiscalía considera que no afecta ni al juicio del proceso independentista, por lo que Junqueras debe seguir cumpliendo la condena, que no afecta ni al juicio ni a la ejecución de la condena. La sentencia también, como les digo, afecta a Puigdemont y a Comín, dos fugados, que ya les van a dejar pasar en el Parlamento Europeo, que han levantado la prohibición. Por supuesto que el independentismo dice que esto es una derrota del sistema judicial español, que en España no hay justicia, incluso ponen ya la bandera europea cuando Europa, durante todo el intento de golpe de Estado, les dio la espalda y les dijo que no cabían este proceso independentistas y supremacistas dentro de Europa. El juez Llarena, el instructor de la causa, ya está estudiando la sentencia para mantener la euroorden y, en su caso, pedir el suplicatorio para Puigdemont, que está procesado en rebeldía. A partir de ahí, consecuencias políticas. Ya les decíamos ayer que Esquerra le iba a pedir al gobierno un gesto para seguir negociando la investidura de Sánchez. El gesto es que el abogado del Estado pida la libertad de Junqueras, por resumirse. Le ha preguntado el Supremo qué tiene que hacer ante esta cuestión. La Fiscalía dice que nada, sino simplemente pedir el suplicatorio para que le quiten la inmunidad definitivamente a Junqueras y se le comunique al Parlamento Europeo que tiene una sentencia en firme. Y el abogado del Estado, veremos lo que recomienda. De esa decisión, de ese gesto que tenga el abogado del Estado o no, depende la investidura de Sánchez. Que se ha parado la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha pedido al gobierno que ponga en libertad, por supuesto, a Junqueras y espera lo que diga el abogado del Estado.
Desde Esquerra Republicana no vamos a volver a reunirnos con el PSOE hasta que sepamos qué es lo que piensa el PSOE, hasta que sepamos qué valoraciones hace y qué acciones llevará a cabo la Abogacía General del Estado.
Esa es la posición, que no se van a reunir más con el PSOE hasta escuchar a la abogada del Estado. ¿Y qué quieren? Pues que pida la libertad de Junqueras. Ni más ni menos. Desde el gobierno, la vicepresidenta Calvo ha pedido a Esquerra que separe la sentencia de las negociaciones para la investidura de Sánchez.
Nosotros estamos en lo que nos obliga la democracia a estar, que es conformar una mayoría que permita la investidura de nuestro candidato y un gobierno pronto, que no tiene evidentemente que ver con este otro espacio en el que se produce esta sentencia.
Desde el PP, Pablo Casado dice que no cambia ninguna situación, ni la de Junqueras ni la de Puigdemont.
Que Junqueras sigue siendo un delincuente condenado en firme y Puigdemont sigue siendo un prófugo de la justicia española. Nada ha cambiado jurídicamente. En tercer lugar, el Partido Popular va a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que Junqueras cumpla su condena y Puigdemont responda ante sus delitos en un banquillo.
La crónica judicial nos deja en esta jornada la inhabilitación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, por no retirar el merchandising independentista, los lazos amarillos y las pancartas de las instituciones, especialmente del Palau de la Generalitat, desobedeciendo la orden de la Junta Electoral en las elecciones generales del pasado mes de abril. La sentencia es recurrible ante el Supremo, seguirá al frente de la Generalitat, pero cuando sea firme esa sentencia y como la confirme el Tribunal Supremo dentro de 9 meses, tendrá que abandonar la presidencia de la Generalitat de Cataluña y abre un periodo, esta sentencia de 9 meses, para ver si en esos 9 meses convoca o no Torra las elecciones. Así estamos empezando a contar en esta mañana en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, otras noticias a esta hora con David Herráiz y Ángeles Martín. La Generalitat de Cataluña atribuye los altercados del Barça-Madrid a la extrema derecha.
El conseller de Interior, Miquel Buig, dice que todo comenzó cuando un grupo de seguidores radicales del Barça de extrema derecha se enfrentó a grupos independentistas. Añade que el sistema de inhibición del Barcelona frustró los planes del Tsunami Democratic para desplegar pancartas sobre el terreno de juego.
La Junta Electoral Central abre expediente sancionador al PP.
El motivo es una posible vulneración de la ley electoral por enviar mensajes de texto a los móviles el 8 de noviembre, justo antes del cierre de la pasada campaña. campaña electoral. La Agencia de Protección de Datos denunció los hechos tras recibir las quejas de los ciudadanos.
Se investigan casos similares al de Marta Calvo en Madrid, Cataluña e Italia.
La Policía Nacional de la Comunidad Valenciana estudia otros casos en los que podría haberse seguido el mismo modo de actuar que con Marta Calvo, la joven descuartizada en Manuel, Valencia, en lugares en los que se movió el presunto asesino.
La Dirección General de Tráfico pone en marcha el dispositivo de Navidad.
Arranca a las 3 de esta tarde la operación especial en la que se prevén cerca de 20 millones de desplazamientos desde hoy hasta el próximo 6 de enero. Durante este periodo se van a intensificar los controles de alcoholemia y se van a utilizar drones para vigilar las carreteras convencionales.
La renta de las familias recupera niveles de 2010, salvo en los hogares jóvenes.
Según el Banco de España, los hogares con un cabeza de familia menor de 35 años aún tenían en 2016 una renta un 18% más baja que las familias con la misma edad en 2010. Los hogares de pensionistas aumentan sus rentas porque los nuevos jubilados entran con prestaciones más altas.
Radiografía de la muerte en España.
Según el INE, en 2018 se produjeron más defunciones, concretamente un 0,8% respecto al año anterior. Más de la mitad de ellas se produjeron por enfermedades del sistema circulatorio y tumores. Los suicidios descendieron casi un 4%.
Escocia solicita a Boris Johnson un nuevo referéndum de independencia.
La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, defiende que los resultados de los nacionalistas escoceses en las elecciones del pasado 12 de diciembre le otorgan el mandato democrático de celebrar un segundo plebiscito a finales de 2020.
Vuelve la Liga después del Barça-Madrid.
El Madrid quiere escuchar los diálogos del VAR con Hernández Hernández y lamenta que desde el comité de árbitros no exista la transparencia de la que presume en su nueva etapa. Los de Zidane se enfrentarán el domingo al Atleti en el Bernabéu. El Atleti de Madrid visita el campo del Betis y el Leganés recibe al Español. El Getafe viaja mañana a Villarreal.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora despierta el viernes en la red de la Comunidad de Madrid con un intenso viento y con pavimento deslizante porque está lloviendo en muchos puntos de la comunidad de manera muy intensa. Así que extremen la precaución, moderen la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 12 minutos. Entramos en el detalle de la crónica de Madrid, precisamente con las consecuencias del paso de la borrasca Elsa por nuestra comunidad. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Sí, porque está dejando a su paso por la Comunidad de Madrid lluvias generalizadas y vientos fuertes, con rachas máximas de 100 kilómetros por hora en la sierra y de 90 en el resto de la región. Loli Jurado.
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja hasta las 8 de la mañana en la sierra por fuertes vientos, que pasará a amarillo a partir de las 3 de la tarde. En el resto de la región, aviso por fuertes vientos y precipitaciones generalizadas y persistentes que ocasionalmente podrán ir acompañadas de tormenta y ser localmente fuertes. Atentos a las recomendaciones del 112, David García, portavoz.
Durante las próximas horas la situación va a ser complicada en toda la región por la lluvia y fundamentalmente por el viento. Ante esta situación, desde Madrid 112, recomendamos a los ciudadanos que extremen la precaución al volante si van a utilizar el coche y que si están en sus viviendas retiren de ventanas y de balcones cualquier elemento que pueda caer a la calle.
En Madrid capital y ante la previsión, el ayuntamiento mantiene cerrados por seguridad el Parque del Retiro, el del Capricho, los jardines de Sabatini, la Rosaleda del Parque del Oeste, el Parque de Juan Carlos I y Juan Pablo II, las quintas de Fuente del Berro y los Molinos y Torre Arias. Además, este viernes el ayuntamiento activa el refuerzo en hora punta de las medidas de gestión del tráfico por previsión de lluvia y recomienda el uso del transporte público. Fuera de la ciudad, los efectos del temporal también han obligado a reaccionar a algunos ayuntamientos. Por ejemplo, el de Guadarrama ha decidido aplazar el mercado de Navidad y la pista de patinaje de la Plaza Mayor hasta el próximo domingo, ya que ha sido imposible trasladarlos a espacios cerrados.
Bueno, hoy es un día nefasto para la movilidad de Madrid. A las complicaciones propias provocadas por la lluvia y el viento se une el que desde las 12 de esta noche los trabajadores de Renfe y de Adif están convocados por CGT a llevar a cabo una huelga de 24 horas. El paro ha obligado a cancelar la circulación de 271 trenes, 39 de ellos de alta velocidad y larga distancia y 232 de mediana distancia. También está afectando al servicio de cercanías en Madrid. Ángel García.
Esta nueva jornada de huelga se suma a los paros parciales del pasado 5 de diciembre en protesta por la política de privatizaciones y externalizaciones y por la falta de personal debido a la paulatina salida de trabajadores por jubilaciones y bajas que no se cubren. Rufino Álvarez es el secretario de organización de CGT en el sector ferroviario.
Estamos demandando que ingrese gente tanto en Renfe como en Adif porque la falta de empleo está provocando pues el mantenimiento de las empresas. Lo que plantean son externalizaciones de servicios que ahora mismo desarrollan trabajadores de la empresa. Estamos viendo cómo se van a quedar con muy poquito de la parte del personal operativo.
CGT considera abusivos los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Fomento y que garantizan la circulación del 90% de los trenes de alta velocidad y larga distancia y el 53% en media distancia. En las cercanías de Madrid, los servicios mínimos varían entre el 75% en hora punta y el 50% el resto del día. De momento, las posturas entre CGT y la empresa siguen muy alejadas y la negociación está bloqueada.
Más cosas, el próximo lunes tendremos presupuestos municipales o no, porque las cuentas del Ayuntamiento de Madrid no van a ser aprobadas hoy, tal y como estaba previsto, porque se ha desconvocado el Pleno por la falta de acuerdo entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox. El voto de sus cuatro concejales es imprescindible para que las cuentas salgan adelante, así que se han dado de margen estos tres días antes de volver a intentarlo el próximo lunes. Mar García.
Sin voz al alcalde Martínez Almeida no le salen las cuentas, con su negativa a una negociación en el aire y un último encuentro entre los equipos de Partido Popular y Vox que termina sin acuerdo. Como línea roja, el 1% del presupuesto que Vox rechaza, dinero destinado a organizaciones como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, una partida de 5 millones de euros que pretenden sustituir por ayudas sociales para 3.000 familias con 150 euros mensuales durante un año. Una línea roja que Vox mantiene para dar el voto de sus cuatro concejales y permitir que se aprueben los presupuestos de la ciudad. Ni el equipo del alcalde ni Martínez Almeida tiran la toalla.
Nosotros tenemos una capacidad y una voluntad de negociación, si es necesario, infinita, hasta poder llegar a ese acuerdo. Creo que es mucho más lo que nos une en materia de presupuestos que lo que nos puede separar en un momento dado.
Van a seguir negociando. El gobierno va a intentar que haya pleno extraordinario el próximo lunes. Cerrar el año sin presupuestos no es, dicen, una opción. Vox habla de buenas vibraciones. De momento el desacuerdo cambia agendas. Madrid cierra semana sin presupuestos para el próximo año.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pepo Hernández, ha criticado lo que dice son las prisas del Partido Popular para pactar los presupuestos con Vox.
Estamos percibiendo que esos polvos han llegado a estos lodos. Es una situación complicada, una situación difícil que veremos cómo intentarán solucionar, pero que en ningún momento es absolutamente nada positivo para la ciudadanía de Madrid.
Sea, cuando se aprueben esos presupuestos, quizás en ellos figuren los casi 11 millones de euros que el Ayuntamiento de Madrid va a invertir en un plan de choque de renovación casi integral de las aceras en los 21 distritos de la capital, ante el deficiente estado que presentan la mayoría de ellas. Es una información que hoy publica El Mundo. Y veremos por dónde discurre hoy el Pleno Municipal, ya sin presupuestos, pero esperamos que sea mucho más plácido que el que se celebró el miércoles en la Junta de Chamberí, cuando los concejales de Más Madrid y de PSOE lo abandonaron por los insultos que estaban recibiendo por parte del público asistente. Eva Prat.
Se van a tomar medidas para que no se repitan incidentes como los ocurridos en el Pleno de Chamberí, donde se insultó a concejales de PSOE y Más Madrid. Lo aseguraba el alcalde José Luis Martínez Almeida, que no comparte la reprobación del presidente Javier Ramírez planteada por el Partido Socialista.
Como nosotros hemos sufrido durante 4 años esa situación, nosotros decimos basta. Se van a poner todos los medios para que no se vuelvan a producir. Eso sí, le digo al Partido Socialista que de verdad, que la oposición no se hace a golpe de reprobación ni de titular, que la oposición se hace trabajando duro para los madrileños y que es muy importante para que el gobierno vaya bien, que haya también una buena oposición.
En la misma línea se pronunciaba la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Efectivamente, ahora mismo estamos empezando a trabajar, cuesta mucho tomar la decisión de sacar a un vecino fuera, la verdad, pero sí que somos partidarios de mantener el orden en los plenos. Rechazamos la actitud de esos vecinos porque al final creo que los plenos son instrumentos democráticos en el que todos nos tenemos que respetar.
Recuerda el gobierno que los plenos están para solucionar los problemas de los madrileños.
Más Madrid quiere llevar lo ocurrido en Chamería al pleno municipal de hoy. Mar Espinar.
Permitió que se nos estuviera insultando tanto a Más Madrid como al Partido Socialista durante todas sus intervenciones al grito de ladrones, terroristas y asesinos. Creo que no hay justificación y creo que en política las acciones deben tener consecuencias.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha advertido que no va a autorizar pisos colmena, minipisos de 2 metros y prefabricados en suelo industrial, puesto que el uso residencial no está autorizado en ese tipo de suelos y contraviene además el ordenamiento. Pilar Rivera.
Un modelo residencial que no tiene cabida en el ordenamiento residencial para Madrid. Por esa razón, no se les dará licencia. Así lo aseguró el delegado de Desarrollo Urbano de la capital, Mariano Fuentes.
Este nuevo modelo de negocio desde el punto de vista residencial se implantarían en naves industriales. Por tanto, a día de hoy no tienen cabida dentro del Plan General de Ordenación Urbana y el Ayuntamiento de Madrid no les va a poder otorgar licencia. Por tanto, también tenemos que hacer un llamamiento que para proteger la inversión privada, en este caso es conveniente que todo el mundo sepa que ese modelo de negocio residencial a día de hoy no tiene cabida en el ordenamiento de la Ciudad de Madrid.
El edil de Ciudadanos defendió que el gobierno municipal apuesta por la creación de oportunidades y la búsqueda de nuevas inversiones, pero siempre que se haga con 2 requisitos, seguridad jurídica y que cumplan la norma.
Por ahí va la actualidad en el Ayuntamiento de Madrid y coincide con algo en la Asamblea, con los presupuestos. En la Cámara Regional también se están negociando las cuentas para 2020. Este asunto protagonizaba el pleno de ayer, durante el que la presidenta Isabel Díaz Ayuso contestaba la pregunta de por qué aún no ha presentado el proyecto a la Cámara. José Frutos.
Isabel Díaz Ayuso citaba a ETA en su justificación de que todavía no haya presentado un proyecto de presupuestos para 2020. Lo hacía en respuesta al socialista Ángel Gabilondo.
Es que a lo mejor de ministro de Hacienda a partir de enero tenemos a un etarra. Es que esa es la situación política que tenemos en España. Es que ¿cómo voy a hacer esos presupuestos? ¿Para qué? Para que incurra en déficit, que es lo que está deseando el presidente del gobierno, e intervenga en las cuentas de la Comunidad de Madrid.
Unas cuentas que siguen necesitando el consenso con Vox, que mantiene su enmienda al proyecto de reducciones fiscales. Rocío Monasterio reclamaba negociar un presupuesto bajo 3 premisas, más deducciones, menos gasto político y menos subvenciones ideológicas.
¿Quién hace imposible que se negocien los presupuestos? Es quizás el señor Aguado, que está ahí sentado gracias a los votantes de Vox, a los que insulta y desprecia diariamente. No sé cuál es la razón.
Pero el portavoz de Ciudadanos, César Zafra, ponía la pelota en el tejado de Vox.
Lo que tiene que ver la señora Monasterio es qué tipo de presupuestos quiere. Si la primera ley que presentamos para bajar impuestos hace una enmienda de totalidad, pues entonces me preocupa bastante que al final se vaya a liar directamente con la izquierda.
Toda una contradicción, decía.
Otro de los asuntos tratados en el Pleno fue la decisión del Supremo de ratificar la anulación de la venta a un fondo de inversión de casi 3.000 viviendas públicas. Isabel Serra, de Unidas Podemos, exigía a la presidenta respaldo a los afectados.
En primer lugar, que paralice todos los desahucios que están pendientes. En segundo lugar, que repare a las personas que ya han sido desahuciadas.
No son viviendas sociales al uso para las familias más desfavorecidas, son viviendas en alquiler con opción a compra.
Y el tema del 1% en los contratos públicos de anteriores legislaturas devolvía a la Cámara el debate sobre la corrupción, en este caso con Pablo Perpiñá de Más Madrid.
Ni siquiera se inmuten cuando sale un nuevo escándalo, asumen, yo creo, que forma parte de su naturaleza.
Acaban de dejar el Ayuntamiento de Madrid como lo han dejado, con una trama que ni en Falcon Crest se podría ver la cantidad de chanchullos y de amigos que han creado a través de esas redes clientelares.
Y el último pleno del año en la Asamblea aprobaba, entre otras, la propuesta de los socialistas para planificar una reducción progresiva de los precios de las universidades. También quedó aprobada otra sobre el fomento del uso del agua del grifo, que curiosamente generó un intenso debate entre los grupos que respaldaban esa medida.
Todos los grupos de la Asamblea, salvo Vox, apoyaban a Más Madrid para generalizar el uso del agua del grifo en edificios públicos y mediante acuerdos también en hostelería. Ciudadanos y PP daban su respaldo después de pactar una transaccional que eliminaba el requisito de que el uso de ese agua en hostelería se garantice por normativa. Ello no evitó un fuerte debate. Daniel Portero, PP, Araceli Gómez, Ciudadanos y Alodia Pérez, Más Madrid.
No podemos imponer, no podemos utilizar el modelo estalinista de la imposición.
Un fantasma recorre Europa, el fantasma de la imposición. La imposición en todas sus vertientes.
Menos mal que es una PNL de promover el agua de grifo. Yo creo que igual no han bebido agua antes de venir a esta intervención porque hay cosas que me han dejado...
Menos mal que estamos de acuerdo, ironizaba el socialista Gómez Montoya.
También se hablaba del vertedero de Alcalá de Henares que será clausurado dentro de una semana. La presidenta Isabel Díaz Ayuso cree que la Mancomunidad del Este y el Ayuntamiento de la capital deben llegar a una solución.
Estamos acercando posturas para ayudar a esta mancomunidad y para resolver un problema que al final quienes más lo van a pagar van a ser los vecinos. Así que estamos con la mano tendida para llegar a esos acuerdos y creo que esto va a ser cuestión de días.
Y siguiendo con el vertedero de Alcalá de Henares, plataformas ecologistas y vecinales han presentado una denuncia contra la Consejería de Medio Ambiente, la Mancomunidad del Este, la empresa Ecomesa y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares por deficiencias muy relevantes, dicen, en la gestión de ese vertedero. Son las 6 y 25 minutos, nos vamos a la prensa. La dedicada a las páginas de Madrid, Loli Jurado.
Por ejemplo, hoy encontramos en el diario El Mundo este titular, jaque de Vox a los presupuestos, la aprobación de las cuentas de los gobiernos de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento y la Comunidad queda en el aire por las exigencias del partido de derecha radical. Entre sus demandas, eliminar subvenciones a chiringuitos de la izquierda. En el Ayuntamiento, Almeida aplaza el pleno por la falta de acuerdo. PP y Ciudadanos seguirán negociando con Vox durante el fin de semana. En la Comunidad de Madrid, Monasterio le pone tres condiciones a Ayuso. Es el requisito para que su grupo se siente a hablar de las cuentas. Las demandas del grupo de Rocío Monasterio pasan por una reducción del gasto político ineficaz, la eliminación de subvenciones ideológicas y una ambiciosa bajada de impuestos. En ABC Madrid, vecinos del vertedero de Alcalá denuncian a los políticos ante la Guardia Civil. Villacís insiste en rechazar que la basura del Este vaya a Valdemín Gómez. El Partido Popular recuerda que la capital no es ajena a la corona metropolitana. En el País Madrid, dinero público para misas e iglesias. La comunidad, que acaba de dedicar 300.000 euros a pagar servicios religiosos católicos en residencias, invierte más de 4 millones en restauraciones. Y terminamos en las páginas de Madrid de La Razón. Con una entrevista hoy a Miguel Avellán, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Entrecomillada una frase de esa entrevista: declararemos bien de interés cultural las fiestas para recuperar lo que perdimos con Carmena.
Y esta es hoy nuestra música del día. Lo que te di, nadie lo... Marc Anthony, concierto en Madrid. Hoy se ponen a la venta las entradas para ese concierto, Ángeles Martín.
Así es, y dentro de su gira Opus Tour actuará en 8 ciudades españolas durante el mes de junio de 2020. Estará en Valencia, en Barcelona, en Oviedo, en Santiago o en Fuengirola. En Madrid será el 16 de junio en IFEMA. Con lo que te...
feliz. Y aunque pensé que lo que dice...
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Te imaginas que este año el gordo de Navidad te toca a ti? A veces los sueños se hacen realidad. y Nieves Herrero y Carlos Honorato te lo cuentan en un programa especial. Este domingo 22 de diciembre, desde las 8 de la mañana, Madrid Directo Especial Lotería. El sorteo en directo y muchas sorpresas durante 6 horas de radio. Y solo por escucharnos, puedes ganar una de las 6 cestas de Navidad que sortearemos durante todo el programa. Este domingo 22 de diciembre, sigue el sorteo del Gordo de Navidad con Nieves Herrero y Carlos Honorato. Este domingo, El Gordo cae en Onda Madrid. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hasta ahora les informamos que la M506 está cortada al tráfico a la altura de Fuenlabrada por balsas de agua en dirección Móstoles. Se está dando paso alternativo por el puente elevado, así que tengan mucha precaución y mucha paciencia si van a intentar circular por esta carretera. Al margen de esta incidencia encontramos circulación intensa ya de entrada a la capital por lados en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla y Fuenlabrada y la A5 en Campamento. En la M40, densidad circulatoria entre Vallecas y Vicálvaro, también en entorno de Coslada en dirección a la autovía de Barcelona, y en ambos sentidos tengan precaución en la 3 en Rivas va hacia Madrid. En el resto de carreteras de la comunidad, afortunadamente a esta hora se circula sin problemas.
Tengan en cuenta todas estas recomendaciones y estas noticias que nos ofrecen los compañeros de la Dirección General de Tráfico. Al comienzo de esta mañana son los efectos de la borrasca Elsa que se notan desde las últimas horas, especialmente en el centro de la península, también en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en parte de Andalucía, en Huelva. La previsión del tiempo en Madrid es que va a seguir lloviendo, va a seguir soplando el viento. Ayer, por cierto, el Ayuntamiento de Madrid cerró el Parque del Retiro y otros 8 parques. A esta hora de la mañana tenemos 8 grados en la sierra, 11 en Madrid capital y 11 grados también en la zona sur. No hace especialmente frío, temperaturas normales para esta época del año, pero sí tenga en cuenta el viento y especialmente la lluvia y en la conducción, y tenga en cuenta los usuarios de esa M506 que está cortada a la altura de Fuenlabrada, como nos decían desde la Dirección General de Tráfico. También tengan en cuenta que hay una huelga convocada por un sindicato en Renfe, el sindicato CGT, que ha obligado a la suspensión de 217 trayectos, 39 de ellos de AVE y larga distancia. Se han fijado servicios mínimos del 90%. También en cercanías hay servicios mínimos del 50% que se elevan ya en la hora punta, cuando comience la hora punta dentro de unos minutos, al 75%. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Actualidad que viene marcada por la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una decisión sobre el procedimiento, sobre una cuestión procesal, que ha reconocido que Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana, tiene inmunidad parlamentaria desde el día de la proclamación de los resultados de las elecciones europeas, es decir, del 13 de junio. Las elecciones fueron el 26 de mayo. En su resolución, el Tribunal de Luxemburgo asegura que, en virtud de su condición de diputado electo en el Parlamento Europeo, el Tribunal Supremo debería haberle autorizado acudir a la jura como eurodiputado, al requisito de acatar la Constitución en la Junta Electoral Central, y a continuación permitirle un viaje a la sede del Parlamento Europeo para tomar posesión de su acta como eurodiputado. Considera que Junqueras adquirió la inmunidad, como les digo, el 13 de junio. Después, el Supremo, al entender que existía riesgo de fuga, debería haber pedido el suplicatorio, es decir, la autorización al Parlamento Europeo para que Junqueras pudiera seguir en prisión provisional mientras se celebraba el juicio del proceso independentista, por cierto, que el proceso quedó visto para sentencia el día siguiente de la proclamación oficial de los resultados del 26 de mayo. El abogado de Junqueras, por supuesto, con esta cuestión de procedimiento se agarra al todo, dice que tiene que ser nulo el juicio y que va a plantear la cuestión de nulidad de la sentencia del proceso independentista. Estamos ante un asunto de procedimiento, una cuestión procesal. Los magistrados del Supremo temieron la fuga de Junqueras y esta respuesta del Tribunal Europeo es a petición de parte. Es decir, esto lo pidió el abogado de Junqueras y el presidente del Tribunal Sentenciador, Manuel Marchena, podía haber hecho caso o no. Hizo caso. La Fiscalía y la Abogacía General del Estado le dijeron que no era necesario preguntar a este Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que de alguna manera forma parte de la arquitectura institucional de la justicia en España. Es una especie de tribunal de casación europeo para cuestiones de estas, de procedimiento. Es decir, que los que se están rasgando las vestiduras de Europa nos traiciona. Mire, es una sentencia judicial más que cuestiona un punto del procedimiento. Porque no hay ninguna ley europea que establezca cómo es la toma de posesión de los eurodiputados. Son leyes estatales. Y el Supremo se acogió a la ley estatal y dijo, mire, este señor está siendo juzgado y hay riesgo de fuga. Es decir, no ha incumplido el Supremo ninguna ley, porque no existe. Simplemente está diciendo el Tribunal Europeo lo que se debe hacer en un caso de estos y lo que debió hacerse en el caso de Junqueras. Es decir, que a partir de ahora, cualquier electo que esté en un proceso judicial es eurodiputado y tiene la inmunidad parlamentaria, es decir, que para juzgarla hay que pedir permiso. Eso va a ocurrir con Puigdemont y Comín, que son dos de los fugados que son eurodiputados. Ya se les va a abrir la puerta del Parlamento Europeo, porque hasta ahora se les había cerrado la puerta, también el Parlamento Europeo les había cerrado la puerta, y el Tribunal Supremo, el juez Llarena, que es el instructor de la causa, porque están procesados en rebeldía los citados, tendrá que decirle al Tribunal Europeo, tendrá que decirle al Parlamento Europeo que necesita el suplicatorio para poder juzgarlos cuando los detenga, porque todavía no los ha podido detener. Esa es la cuestión y ese es el resumen de esta noticia, que tiene una consecuencia política que ha provocado un terremoto político previsto, porque esto lo sabían todos, tanto el PSOE como Esquerra Republicana. Vamos a ver si esto forma parte de la escenificación o no. Esquerra ha dicho que no se vuelve a reunir con el PSOE hasta que el abogado del Estado no tenga un gesto con Junqueras. Dirá, ¿qué gesto tiene que tener? El Tribunal Supremo acaba de preguntar a las partes qué ha de hacer con esto. La Fiscalía le ha dicho que absolutamente nada más que pedir al Parlamento Europeo que suprima la inmunidad de Junqueras y, por lo tanto, pida el suplicatorio, porque este señor está condenado porque ha cometido unos delitos de sedición y malversación y está inhabilitado para cargo público. ¿Qué respuesta va a dar el abogado del Estado? La que quiere Esquerra es que le pida al tribunal la libertad inmediata de Junqueras. Marta Vilalta es una de las negociadoras de Esquerra con el PSOE.
Desde Esquerra Republicana no vamos a volver a reunirnos con el PSOE hasta que sepamos qué es lo que piensa el PSOE, hasta que sepamos qué valoraciones hace y qué acciones llevará a cabo la Abogacía General del Estado.
Eso es lo que dice la portavoz de Esquerra, que a ver qué dice el abogado del Estado. En la mano del abogado del Estado, de la abogada del Estado en este caso, está la investidura de Sánchez.
Nosotros estamos en lo que nos obliga la democracia a estar, que es conformar una mayoría que permita la investidura de nuestro candidato y un gobierno pronto, que no tiene evidentemente que ver con este otro espacio en el que se produce esta sentencia.
Es lo que decía la vicepresidenta Carmen Calvo, que quería distinguir entre la sentencia por un lado, la política por otro, y esto es una cosa del gobierno anterior, vamos a ver cómo lo arreglamos. Según el presidente del PP, Pablo Casado, no hay novedad.
Que Junqueras sigue siendo un delincuente, condenado en firme, y Puigdemont sigue siendo un prófugo de la justicia española. Nada ha cambiado jurídicamente. En tercer lugar, el Partido Popular va a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que Junqueras cumpla su condena y Puigdemont responda ante sus delitos en un banquillo.
La novedad, por lo tanto, de las próximas horas vendrá de la posición de la Abogacía del Estado. Ha dado 5 días el Tribunal Supremo para responder. Se pensaba hacer la investidura el viernes que viene. Veremos si el lunes hay respuesta o no de la Abogacía del Estado, o el tiempo pasa y lo de la investidura antes de fin de año se diluye como un azucarillo después de esta reunión de esta decisión del Tribunal Europeo de Justicia. Un asunto más, decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Cabe recurso ante el Supremo. Inhabilitado durante 1 año y medio el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobedecer a la Junta Electoral Central y no quitar las pancartas independentistas y supremacistas de las instituciones catalanas en las elecciones de abril. Cabe recurso, pero se abre un periodo de 9 meses de espera, que suele ser la media de los recursos en el Tribunal Supremo, y en ese tiempo Torra veremos si por orden de Puigdemont convoca o no elecciones anticipadas en Cataluña, pero cuando sea firme esta sentencia automáticamente deja de ser presidente de la Generalitat, Quim Torra. Más noticias hasta ahora en Onda Madrid con David Arraez y Ángeles Martín. La Generalitat atribuye los altercados del Barça-Madrid a la extrema derecha.
El conseller de Interior, Miquel Buch, dice que todo comenzó cuando un grupo de seguidores radicales del Barça de extrema derecha se enfrentó a grupos independentistas. Añade que el sistema de inhibición del Barcelona frustró los planes de Tsunami Democratic, que planeaba una acción con drones.
La Junta Electoral Central abre expediente sancionador al PP.
El motivo es una posible vulneración de la ley electoral por enviar mensajes de texto a 1.200.000 móviles el 8 de noviembre, justo antes del cierre de la pasada campaña electoral. La Agencia de Protección de Datos denunció los hechos tras recibir las quejas de los ciudadanos.
Se investigan casos similares al de Marta Calvo en Madrid, Cataluña e Italia.
La Policía Nacional de la Comunidad Valenciana estudia otros casos en los que podría haberse seguido el mismo modo de actuar que con Marta Calvo, la joven descuartizada en Manuel, Valencia, en lugares en los que se movió el presunto asesino.
La Dirección General de Tráfico pone en marcha el dispositivo de Navidad.
A las 3 de esta tarde arranca la operación especial en la que se prevén casi 20 millones de desplazamientos desde hoy hasta el próximo 6 de enero. Durante este periodo se van a intensificar los controles de alcoholemia y se van a utilizar drones para vigilar las carreteras convencionales.
La renta de las familias recupera niveles de 2010, salvo en los hogares jóvenes.
Según el Banco de España, los hogares con un cabeza de familia menor de 35 años aún tenían en 2016 una renta un 18% más baja que las de familias con la misma edad en 2010. Los hogares de pensionistas aumentan sus rentas porque los nuevos jubilados entran con prestaciones más altas.
Radiografía de la muerte en España.
Según el INE, en 2018 se produjeron más defunciones, concretamente un 0,8% respecto al año anterior. Más de la mitad de ellas se produjeron por enfermedades del sistema circulatorio y tumores. Los suicidios descendieron cerca de un 4%.
Tiroteo en el centro de Moscú.
Al menos 3 personas han muerto después de que un hombre armado con un Kalashnikov irrumpiera en el edificio del servicio de inteligencia ruso. El gobierno lo califica ya de atentado terrorista.
Escocia solicita a Boris Johnson un nuevo referéndum de independencia.
La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, defiende que los resultados de los nacionalistas escoceses en las elecciones del pasado 12 de diciembre le otorgaron, dicen, el mandato democrático de celebrar un segundo plebiscito a finales de 2020.
Deportes, después del polémico Barça-Madrid, vuelve la Liga.
El Madrid quiere escuchar los diálogos del VAR con Hernández Hernández y lamenta que desde el comité de árbitros no exista la transparencia de la que presume en su nueva etapa. Los de Zidane se enfrentarán el domingo al Athletic en el Bernabéu. El Atlético de Madrid visita el campo del Betis y el Leganés recibe al Español. El Getafe viaja mañana a Villarreal.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues hemos pasado, Juan Pablo, una noche de lluvia y fuerte viento en Madrid. La borrasca Elsa se ha dejado sentir durante toda la madrugada y lo que aún nos queda, Loli Jurado.
La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado para hoy viernes en la Comunidad de Madrid vientos de hasta 110 kilómetros por hora en la sierra y de 90 kilómetros por hora en el resto de la región, además de lluvias generalizadas. A esta hora el agua ha provocado el cierre de la M506 en Fuenlabrada por la presencia de grandes balsas de agua en la calzada. La alternativa para los conductores es el paso elevado. En la capital permanecen cerrados los parques del Retiro, el Capricho, los jardines de Sabatín y la Rosaleda del Parque del Oeste, Juan Carlos I, Juan Pablo II y las quintas de Fuente del Berro, de los Molinos y Torre Arias por riesgo de caída de ramas y árboles. Este mediodía está prevista la reapertura después de que se inspeccionen visualmente todas estas zonas verdes.
Y Sí, la lluvia y el viento van a complicar la movilidad en Madrid, pero también hay que tener en cuenta una huelga, la huelga de Renfe.
Desde las 12 de la noche, los trabajadores de Renfe y Adif, convocados por el sindicato CGT, están llevando a cabo una huelga de 24 horas. El paro ha obligado a cancelar la circulación de 271 trenes, 39 de alta velocidad y larga distancia y 232 de media distancia. También está afectando al servicio de cercanías en Madrid, que son del 50% y se elevan al 75% en hora punta.
Dos paros hoy en el SAMUR Social.
Paros de dos horas para denunciar la precariedad de la Red Municipal de Emergencias Sociales y atención a las personas sin hogar del Ayuntamiento de Madrid. El paro tendrá lugar a de 5 a 7 de la tarde a las puertas de la sede de SAMUR Social, donde está convocada una concentración.
Pleno en el Ayuntamiento de Madrid, eso sí, sin debate de presupuestos.
Las cuentas del Ayuntamiento no van a ser aprobadas hoy, tal y como estaba previsto, porque se ha desconvocado el pleno por falta de acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox. Si se trataran otros asuntos como la condena del ataque que sufrió el 4 de diciembre el centro de acogida de Hortaleza, a propuesta de Más Madrid, y una iniciativa planteada por el Partido Socialista para el mantenimiento de la zona de bajas emisiones en Madrid Central. A propuesta de Más Madrid también se tratará sobre si las próximas convocatorias de subvenciones destinadas a la rehabilitación de viviendas mantendrán los niveles de inversión del mandato anterior.
Nuevas líneas de autobuses.
El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, va a presentar la nueva línea de autobús interurbano entre Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz, una línea muy demandada por los vecinos, así como las nuevas líneas nocturnas de autobuses interurbanos y en una docena de municipios.
Y las copas de campeones de baloncesto masculino y femenino se exhiben en centro.
Acoge desde hoy la Copa de Campeones del Mundo lograda en China por la selección masculina de baloncesto y la Copa de Campeonas de Eurobásquet 2019 ganada por la selección femenina de en Belgrado. Ambos trofeos se van a poder visitar hasta el 23 de diciembre de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
Y ahora repasamos otras noticias en nuestro recorrido por el resto de la región.
Y arrancamos la ronda de corresponsales hoy en la Sierra Elvira de Luis.
Habrá una nueva sesión de cine en el Teatro Municipal Villa de Collado. Será Frozen 2 los días 26 y 27 de diciembre a las 5 y a las 7 y cuarto con un precio de 4,50 euros para adultos y 4 euros para niños. Y este domingo 22 de diciembre se instalará en la Plaza del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares un puesto móvil de donación de sangre de Cruz Roja desde las 10 hasta las 2 menos cuarto. Y Marzarzal aprueba sus presupuestos para 2020, que ascienden a un total de 12,8 millones de euros. Se aumentará el gasto social y habrá una mejor gestión y un mejor rendimiento de la seguridad ciudadana.
Del sur nos vamos hasta el norte. Patricia Cristóbal.
Este viernes el consejero de Transportes Ángel Garrido va a asistir a la localidad de Paracuellos de Jarama para presentar la nueva línea de autobús interurbano que va a conectar ese municipio con Torrejón de Ardoz, así como las nuevas líneas nocturnas de autobuses interurbanos de una docena de municipios. Por otro lado, Colmenar Viejo va a dar a conocer a los ganadores de los cuartos premios a la excelencia deportiva, con los que se reconoce a 13 deportistas de élite de la localidad, entre quienes se repartirán 20.000 euros en reconocimiento por sus méritos y resultados obtenidos en la temporada pasada. Y por último, Tres Cantos retoma su servicio gratuito de terapia asistida con animales, que se dirige fundamentalmente a los mayores con demencia en fase leve o moderada, quienes participan en sesiones con las que los perros les acompañan y aportan una experiencia positiva mejorando su calidad de vida.
Zona noroeste, María Martínez de Mora.
La escuela de Víctor Ullate ha anunciado que cerrará sus puertas. En Alcorcón, el ayuntamiento le pide que reconsidere su postura al menos hasta final de curso para que los alumnos puedan continuar con las clases. Veremos qué responde la compañía. Y en Villanueva de la Cañada, la policía local ha puesto en marcha una campaña de inspección en establecimientos donde se venden juguetes. El objetivo es garantizar antes de que lleguen las Navidades que todos los artículos cumplen con la normativa vigente. La campaña incluirá una vigilancia especial a la venta de artículos pirotécnicos.
Nos vamos hasta el corredor de Henares. Esther Bernabé.
El pequeño municipio de Anchuelo, de unos 1.000 habitantes empadronados, celebra tanto hoy como mañana su Belén viviente, décimo aniversario de una representación de 16 escenas por todo el pueblo en el que participa casi el 50% de sus habitantes. Además, también estaremos en Torrejón de Ardoz, donde continúan con sus mágicas navidades y hacen balance de estas primeras dos semanas en cuanto a visitantes. visitantes. También Alcalá tiene un espacio dedicado a los más pequeños dentro del recinto ferial de la Isla del Colegio, ambientado todo en una isla de Navidad.
Y terminamos hoy en el sur, Cristina Espina.
Este domingo 22 de diciembre, Parla acogerá Completando Familias, una feria de adopciones que se celebrará en la Casa de la Juventud desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Las asociaciones protectoras llevarán animales que buscan familia y los vecinos interesados podrán adoptarlos. Estos se les darán esterilizados e identificados. Además, también habrá pintacaras, fotocol y exhibiciones de los propios animales. La entrada será gratuita. Y nos vamos a Getafe. Allí la periodista Carmen Alcaide hablará hoy sin pudor de las etapas que más le han marcado la vida. Su paso de Bacala Runner, su faceta en televisión y sus tres embarazos en un monólogo a vista de pájaro, así se llama, en el que no tendrá piedad consigo misma ni tampoco con su marido, su madre o sus amigas. Este será a las 9 de la noche en el espacio Mercado. Y un poquito antes, a las 7 de la tarde, cerca de allí, en el Teatro Federico García Lorca, el Mago Clip vuelve con su espectáculo para niños en inglés. Habrá sorprendentes trucos, un acontecimiento lleno de sorpresas que a buen seguro superará la imaginación de los espectadores más pequeños.
Cerramos ronda regional, pero tenemos otros asuntos que contarles.
Onda Madrid, deportes.
Deportes como cada mañana aquí en Buenos Días Madrid. La jornada viene marcada por la Copa y por las secuelas que nos deja el clásico. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenos
Hola,
días.
Buenos días. Siguen los rescoldos del partido del Camp Nou y el malestar del Real Madrid por el arbitraje de Hernández Hernández. Al club blanco le gustaría que se hicieran públicas las conversaciones entre el árbitro de campo y el del VAR en las dos jugadas que reclama como penalti. Los de Zidane regresaron ayer a los entrenamientos y James completó por primera vez una sesión desde que se lesionó. Próxima parada blanca el domingo a las 9 frente al Athletic en el Bernabéu. El Atlético de Madrid, por su parte, visitará el domingo a las 4 al Betis con Lodi y Herrera de vuelta en el 11, aunque la noticia es que ya se han vendido más de 10.000 localidades para recibir al Liverpool en la Champions, que unidas a las 3.500 que se repartirán a los hinchas ingleses, hace que solo queden a la venta unas 3.000 entradas para el resto de los aficionados. Además, la dirección deportiva trabaja para intentar la contratación de un 9, pero necesita la salida de Tomás Lemar para liberar la masa salarial que hace viable la operación. El Getafe, por su parte, ha presentado su villancico solidario y su presidente Ángel Torres pasó por los micrófonos del partido de la Una para hablar de futuro, el de Markel Vergara, que está a punto de anunciar su retirada, y el de Amat, que tras una grave lesión podría jugar la segunda vuelta en las filas del Rayo Vallecano.
Sí, no soporta que, bueno, una lesión y otra y bueno, posiblemente antes de final de año, es decir, decida retirarse. Y a nosotros yo creo que nos viene bien, como hicimos con Matías, con el Albacete, de dejarle que salga, siempre tendrá la posibilidad de jugar. Ya ayer fue convocado, aunque luego al final no fue un partido fácil y no jugó ni un minuto, pero aquí con la plantilla que hay, es decir, no lo tiene fácil y si puede salir a Vallecas con... que no tiene que cambiarse de casa ni de plaza ni nada, yo creo que le vendría bien jugar este año unos partidos para el año que viene empezar de cero.
Además, el Getafe reconoce el interés por el futbolista del Barça, Aleñá. Y ha hablado Zozulia, el ucraniano del Albacete se defiende después de que una parte de la afición de Vallecas le llamara nazi este último fin de semana.
Yo, Roman Zozulia, yo no quiero tener en mi equipo o en el estadio a gente que defiende violencia y racismo. No soy nazi. Ya patriot de mi país y ya просто futbolista.
Y todo lo que dice sobre mí no es verdad. Yo soy simplemente un futbolista y patriota de mi país.
No, как президент Украины.
Me gustaría preguntaros, porque yo he recibido apoyo de presidente de mi país, yo pienso que ningún presidente va a apoyar a una persona que pueda ser nazista. Y yo mismo quiero responder porque yo soy patriota de mi país. No tengo, estoy apolítico y además contra todas las ideologías. Y todo lo que dicen sobre mí no es verdad.
En la Copa del Rey anoche se cerró la ronda previa con los dos últimos participantes del fútbol de las siete estrellas. Javier Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días. Una de cal y otra de arena para nuestros representantes siete estrellas en la última jornada de esta ronda de la Copa del Rey. Victoria del Rayo Majadahonda gracias a un golazo de Jesús Jesús Tamayo, que sirvió para poner el 1-0 definitivo en el encuentro entre el Rayo Majadahonda y el Racing de Ferrol. Por su parte, Las Rozas cayó eliminado tras perder frente a la Cultural y Deportiva Leonesa por 3-0. Por lo tanto, el Rayo Majadahonda se une así al resto de equipos 7 estrellas que estarán en el sorteo de la Copa del Rey.
Mañana a la 1 de la tarde, por lo tanto, el sorteo de la próxima eliminatoria. Y en la Euroliga, anoche el Real Madrid visitaba al Baskonia en el segundo partido de la competición europea esta semana para los de Pablo Lasso. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Décima victoria consecutiva del Real Madrid en la Copa de Europa. Se deshizo del Baskonia en Vitoria por 55-77. En otro partido realmente bueno del equipo de Pablo Lasso ante un Baskonia famélico que en ningún momento plantó cara al actual campeón de liga. El mejor del Real Madrid, Jordan Mickey, 15 puntos, 8 rebotes, 21 de valoración y gran función de Rudy Fernández. En 20 minutos anotó 12 puntos, capturó 5 rebotes y repartió 4 pases de canasta para un 19 de valoración del jugador balear del Real Madrid. Baskonia 55, Real Madrid 77, se pone 12-3 de balance en la Euroliga. El próximo partido veremos si se rompe la racha de 10 triunfos consecutivos la semana que viene en el OAKA de Grecia frente a Panathinaikos.
Y acabamos con un apunte de ciclismo, la presentación del Movistar Team. Valverde, Soler y más van a partir como jefes de fila esta temporada. Recordamos todo el deporte hoy en el partido de la 1 con José María del Toro y también el partido de las 9.
Y este viernes es un día de cine, al menos en la agenda cultural de María José Francisco.
Novena y última entrega de la saga Star Wars, el ascenso de Skywalker, un viaje épico y una resistencia que, aun estando bajo mínimos, se ha hecho con los aliados suficientes para destruir a la Primera Orden. Enfrentamiento final entre Rey y Kylo Ren, poniendo en juego una libertad que está a punto de llegar.
He esperado mucho tiempo. Y ahora, vuestra llegada conjunta será vuestra perdición.
Crisis familiar en Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho ahora? La comedia dirigida por Philippe de Chaveron, donde un matrimonio ha visto a casarse a sus hijas con un musulmán, un judío, un chino y un africano. Los cuatro yernos quieren abandonar Francia con sus familias para probar fortuna en el extranjero. Claude y Marie harán todo lo posible por retenerlos.
Odile y yo hemos decidido mudarnos a Israel.
Chao y yo nos vamos a China.
Y nosotros a Argelia.
Nos vamos a Bombay.
¿A Bombay? ¿Y por qué ahí?
Yo haré carrera en Bollywood.
Sus familias siguen dándonos bonitas sorpresas.
Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho ahora?
¿Qué sé yo? ¿Yo qué sé?
Nos veremos todas para el parto de Lord.
El parto no será.
Una gran mujer es una cinta rusa acaparadora de premios de mejor dirección en el Festival de Cannes, nominación a mejor actriz en los premios de cine europeo y nominación también a mejor película en los Satellite Awards. Dos mujeres jóvenes, Iva y Nasha, tratando de encontrar sentido a sus vidas tras la destrucción y la miseria, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en el Leningrado de 1945.
¿Nunca has visto un perro?
¿Dónde iba a haber un perro? Se los han comido a todos.
¿Y sobre ella? ¿De qué la conoce?
Me alegro mucho de verte. Luchamos juntas.
Estaría bien si pudiese mostrarle su apoyo y consolarla.
Quiero un bebé. Puede que esté embarazada.
No le queda nada dentro para engendrar vida.
Cine social en la película española Sin Techo, donde Juan malvive vendiendo dibujos a turistas en la calle. Un día decide abandonar su rutina de alcohol y violencia para emprender un viaje hacia un destino que solo él conoce. Conflicto bélico en El Escuadrón de la Muerte, con un ambicioso soldado recién llegado a Afganistán. Su lucha por hacerse con el puesto de segundo de unidad y desde aquí observar cómo el pelotón está matando a civiles inocentes y tener que decidir si denunciarlo, poniendo su vida en peligro o callar. Está basada en hechos reales. Money. Edición de lujo para los éxitos de Pink Floyd, The Later Years. Es una edición limitada de 5 CDs, 5 DVDs y 6 Blu-rays con todos los álbumes de estudio y directo desde 1987 hasta hoy, junto a 13 horas de material audiovisual inédito. Get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off of my stack.